Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame. Bienvenidos y bienvenidas a la última parte de este episodio combinado de Cachete y Ñameando, donde los participantes contestaron la eterna pregunta de cada puertorriqueño que se ha ido al exilio: ¿volverías o no a Puerto Rico? Que disfruten este episodio.
Después de todos esos desastres, la próxima pregunta que tenemos aquí en el programa. ¿Volverías para Puerto Rico, sí o no? Y ahora, después de escuchar todo eso, pues no sé qué. Me estoy imaginando cuál es la contestación.
No sabes si la pregunta es válida ya o no.
Sí, no es válida o no. Yo en verdad tenía mis esperanzas. Yo estoy bastante seguro que va a ser un 3-1 de que no. Porque el único aquí que yo pienso que no vuelve es Luis. Pero no sé. ¿Quién quiere ir primero? ¿Volverías a Puerto Rico, sí o no?
Pues si quieres, Luis, arranca tú, que yo ya...
Arranca tú, porque yo me estoy imaginando que... Si Luis dice que no, se jodieron. Así que, dale, Luis, bueno. Tú eres la última esperanza.
La esperanza de leer la estrella.
Vamos a hacer la pausa
musical. La tercera pausa musical va a ser Vuelve de Ricky Martin para que Luis vuelva a Puerto Rico.
No, esta es la cuarta. La tercera es que yo haga café en el campo.
Ah, verdad, la cuarta. Luis, on the spot, cuéntanos, ¿cuándo regresas para Puerto Rico?
Pero la única opción sería que hubiese alguna plaza permanente en la UPI.
Como un santo.
No, como un santo no.
Como un santo.
No, como un santo no.
Frank and Coffee.
O sea, que ya alguna gente piensa que ya yo estoy en el payroll de ellos, pero no, para nada. No sé, o sea, el problema es también eso, que no hay empleo y ni siquiera hay tantas opciones. Porque para la Intel yo no me iría, y para Ana Gemenda mucho menos. Yo creo que las únicas opciones que yo vería, que yo estaría dispuesto a ir, sería Río Piedras o Mayagüez, la UPI o el colegio.
Bueno, pero el punto es que no importa dónde tú trabajes o cuánto te ganen, aunque el sueldo sea un sueldazo brutal, de todas maneras vas a tener que vivir en Puerto Rico. ¿Tú crees que te acostumbrarías de nuevo a vivir en la isla después de haber estado fuera por tanto tiempo?
Sí, pero solamente por como hacer como que el balance. Sería por tener acceso a la universidad. Y como que le daría un chance, yo creo que, claro, no sería final, ¿verdad? Pero sería como darle un chance a ver si funcionaría o no. Pero el problema sería eso, que tendría que ser una plaza permanente, no un contrato, que es lo más común.
Yo creo que el problema, Luis, de ese asunto es que generalmente a ti te dan un contrato primero y después te dan la plaza permanente. Entonces te tienes como que arriesgar por unos cuantos años, a ver si consigues una plaza permanente eventualmente.
Ah, claro.
Después que el hijo o el primo del director del departamento y toda esa gente hayan cogido los trabajos permanentes, entonces claro. Luis tiene break.
Exacto. Y que los profesores que no se retiren y se hayan muerto ya, porque los profesores de la UPI no se retiran, ellos se mueren. O se van cuando ya no pueden caminar más.
Sí. O sea, yo creo que el problema... La única opción y sería... Eso, o sea, dale la prueba a ver si uno se acostumbra de nuevo. Porque obviamente, o sea, como está diciendo, ¿no? O sea, yo odio tener que usar el carro y odiaría tener que usar el carro todos los días. Aquí por lo menos yo me puedo montar en una guagua cada media hora, pasa frente a mi casa y
en
25
minutos yo estoy en Puerto Rico, hay guagua.
Yo estoy en el campus. Claro.
Pero el tren urbano
son lo mejor que hay del mundo, loco.
El tren urbano, ¿cuál es tu problema?
El tren, sí, el chuchu tren, que no va a ningún lado. Cabrones. Puerto Rico tiene el tren más avanzado que va de aquí a la esquina y costó $2,000 millones. No va a ningún lado.
Mira, yo creo que un fenómeno bien interesante que hay en Puerto Rico y que yo me he dado cuenta que como que siempre lo ha habido, pero ahora está bien marcado, es que tú tienes la gente que gana muchísimo dinero, que generalmente viven en Guaynabo, que viven en acceso controlado, que tienen un BMW o un Mercedes o lo que fuera, que tienen sus niños en un colegio privado o un colegio católico o religioso, lo que fuera. Y tiene el resto de la población. Entonces, hay este fenómeno en Puerto Rico de que tú tienes un montón de gente que vive en Puerto Rico, pero son de Puerto Rico, pero no son de él, porque realmente toda la interacción que ellos hacen con Puerto Rico es súper mínima, porque todo lo demás está como que separado. Como que, no sé, como que hay como una burbuja dentro de Puerto Rico, de un grupo de gente, que son la gente que hacen el dinero, la gente que tiene buenos trabajos y son la gente que como que pueden hacerlo, ¿verdad? Y el resto de la gente. Y entonces yo a veces veo que como que el gobierno y los proyectos que se hacen y todo lo que se plantea están enfocados a ese grupo de gente y el resto que se joda. Y yo no sé si a usted le hace sentido eso o si ustedes lo ven. Pero pues yo me he puesto a pensar sobre eso y me he dado cuenta de que hay esa separación. O sea, mi hermana, por ejemplo, trabaja en el gobierno, tiene un trabajo permanente con el gobierno. Una trabaja con la Junta de Planificación, la otra trabaja con el Departamento de Agricultura. Los nenes de ella van al colegio. O sea, ella como que no tiene ninguna interacción con el mundo de afuera. La única interacción del mundo de afuera es cuando tiene que ir al supermercado o lo que fuera. Pero como que hay un grupo de puertorriqueños que se han autoseparado del resto de la gente.
Pero, ¿qué? O sea, no entiendo, ¿qué interacciones no tiene ella que tienen los otros puertorriqueños? ¿Tiene que transitar en las mismas carreteras, traer con el mismo gobierno?
Claro, en ese sentido,
¿la luz se le va cuando se le va? ¿O cuál es la diferencia?
La diferencia es que todas las cosas que puede hacer para separarse de ese resto de la gente, pues ella las hace. Y, por ejemplo, los niños de mi hermana, no saben lo que es tú no tener un libro en la escuela o qué sé yo, o tener una escasez de que, como decía, como estábamos bromeando en uno de los de cachete, tienes que llevar el papel de baño para ir a la escuela porque no hay papel de baño en el baño. Y como que esa gente se han han hecho un destierro dentro de la isla, es como yo lo veo.
Eso, puedo entender eso porque Eso parece más la experiencia del turista también, ¿no? Porque yo voy en las navidades y la paso súper bien, pero de nuevo es porque estoy completamente aislado de las interactuar con tener que ver con el gobierno, de tener que bregar con el día a día. Y a lo mejor, no sé si la experiencia mía es pues más o menos parecida a esa gente que tú describes que se aíslan de tener que bregar con el resto de las cosas.
Tú sabes que hasta las playas en Puerto Rico son por clase. O sea, el Escambrón va a un grupo de gente, a Ocean Park es otra gente. Como que todo está, como que hay una separación de por clase bien marcada en la isla. Y yo creo que es aún más marcada ahora de lo que era antes. Porque yo estuve un año en un colegio privado, pero también estuve en la escuela pública el resto de mis años de estudio. Uh-huh. Y pues la escuela fue muy buena y aprendí muchísimo y tuve tremendos, tremendos maestros. Tuve la suerte de tener esa experiencia. Pero como que, pues, no sé. Ahora como que hay que separarse. Y incluso también, o sea, yo pienso que eso es una forma de protección, ¿verdad? Porque el problema, por ejemplo, en Puerto Rico de la droga es tan brutal que si tú realmente quieres tener tus niños separados de eso, separados de los chamaquitos que llevan pistolas a la escuela, separados de toda esa vaina, pues tienes que tenerlos en un colegio privado. Y realmente la educación puede que sea mejor o puede que no sea mejor, pero pues las personas se sienten como que más seguras cuando tienen esa separación.
Pero fíjate, yo diría...
Sí, como que pueden pagarlo y pueden pagar esa forma de separarse de lo cotidiano. Y de no tener que pasar por esos dolores de cabeza.
Sí.
Y por eso lo hacen. O sea, y por eso entonces, como esa es la gente que tiene acceso al gobierno y al poder, pues entonces los problemas de la gente de abajo, pues nunca se resuelven.
No, incluso también hay personas que prácticamente no pueden por el hecho de que tienen que hacer eso. O sea, uh-huh. Mi hermana no es una persona que gana muchísimo dinero y tiene 3 niños. Y entonces, en ese sentido, pues ella está haciendo casi lo imposible porque los niños de ella están en un colegio privado.
Sí, que esa es otra, que entonces los que pueden, tal vez en vez de usar ese dinero para hacer otras cosas que pudieran estar haciendo, no lo pueden hacer porque tienen que joderse para tratar de llegar a ese nivel un poco más fuera de lo cotidiano, porque no, la otra opción no es aceptable.
Sí, sí, yo lo veo como un autodestierro dentro de la misma isla.
Uh-huh. Pues, sí. Hermano, yo te diré que para mí, para alguien lograr ese autodestierro que tú dices de una manera exitosa, tú tendrías que ser ridículamente rico, en mi opinión. Para mí lo que tú estás describiendo no suena como un destierro en realidad. O sea, el hecho de que tus nenes vayan a una escuela privada y que tú tengas un trabajo en el gobierno no te exime de estar bregando con el tapón, con que te vayas a salir por la noche y te den un cañonazo,
claro,
tener que bregar con el gobierno y pagar los impuestos. O sea, para mí todo eso suena como estar en el meollo de Puerto Rico. No, obviamente, claro, estás mejor que a lo mejor que personas que tengan que estar en... ¿Verdad? Que tú dices que tengas que estar preocupándote de que a tu hijo le pueda pasar algo en la escuela o algo así. Pero de todas maneras estás viviendo en Puerto Rico. Para mí, tú tendrías que ser tan y tan y tan rico, tan millonario para vivir, qué sé yo, en una urbanización privada que esté al lado de la playa, que tengas sirvientes que te hagan la compra y que tú no tengas nunca que salir afuera a hacer nada. Tengas un contable que bregue con todo. Ok, fine.
No es que tú no vas a tener interacción con la gente. Es que vas a limitar esa interacción al mínimo. Por ejemplo, mi hermana, los niños son... Bueno, el mayor tiene 14 años, 13, 14 años. Por ahora, mi hermana no tiene que preocuparse por qué le va a pasar al niño en la calle, porque el niño no va a ir a, qué sé yo, al viejo San Juan a joder con la beber con las amistades, porque es un niño todavía. Y las fiestas son de la escuela. Las actividades extracurriculares que hacen son jugando soccer o jugando baloncesto en una liga de los colegios que no tiene nada que ver con el resto del mundo. Y obviamente, como tú dices, tiene que ir al tapón, tiene que ir a hacer compra, tiene que hacer todo esto, pero en la medida que sea posible, ¿verdad? Porque obviamente tú todavía estás viviendo en la isla. Todo lo que tú puedas sacar del medio y no tener que interaccionar con ese mundo de locura, pues lo sacas del medio y logras pues qué sé yo, como separarte un poco de eso. Yo no sé si me están entendiendo lo que le estoy diciendo. Anyway, pero
yo te entiendo. Yo entiendo lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo es que, en mi opinión, eso todavía es estar en el meollo de Puerto Rico. Aún ese contacto limitado que tú describes suena como más contacto con el revolú que es Puerto Rico que el que yo estaría dispuesto a soportar.
Por ejemplo. Ah, no, yo también. Yo se lo he dicho a mi hermana 1000 veces. Y se los dije a ustedes en el otro podcast.
Sí.
A mí me pueden ofrecer el doble de lo que yo me estoy ganando ahora para irme para Puerto Rico y le digo que no.
Y Manolo acaba de contestar la pregunta que le iba a hacer. Porque Manolo, no te ibas a zafar de esta. ¿Vuelves o no? Ya contestaste. No vuelves ni para el carajo, ¿verdad?
No solamente no vuelvo. Yo creo que mi esposa jamás en la vida podría vivir en Puerto Rico.
No, pues ya. Ella es americana, ¿verdad?
Sí, ella es nacida y criada aquí. Y para empezar, no entiende el lenguaje, ¿verdad? Tendría que aprender español, que eso es una mierda, porque eso en 3 meses lo aprende si viviese en Puerto Rico. Pero ella me dijo, yo no podría guiar en Puerto Rico.
Ave María, ese es un pet peeve, pero continúa.
Porque ella no entiende, ella no entiende cómo tú puedes llegar 4 personas a una intersección y no ir en orden.
¡Oh, gracias, Dios! ¡Hizo la misma observación! ¡Gracias, Dios! Continúa.
Ella no, eso no le cabe en la cabeza. Ella no le cabe en la cabeza. Entonces, pues obviamente, yo te voy a ser sincero, el calor nada más, ya yo no puedo bregar con el calor. Porque estoy acostumbrado a aire acondicionado central. Y en Puerto Rico tú no puedes tener aire acondicionado central porque te mandan la factura como si fuera la iglesia de Font. $30,000 al mes.
Yo pensé que ibas a decir los cacos me llevan el aire
central. Ah, bueno, también, esa es la otra también. Pero
se llevan el cobre.
Eso me iba a decir yo, si tienes tu gran de cobre te la llevan.
No, no, pero yo dije que acá pues acá también, eso de robarse el cobre se lo roban aquí también. Pero no, no, yo...
Sí, lo mismo me pasó que yo tenía una novia gringa y fuimos allá de vacaciones y yo le tuve que decir, mira, tú me conoces, confía en mí, que yo sé lo que estoy haciendo cuando estoy guiando aquí, o echa el asiento para atrás y cierra los ojos, ponte a leer, no mires a la calle, porque o guiamos en esta locura o nos quedamos...
No, no vamos a ningún lado.
Exacto, no vamos para ningún lado. Vamos del apartamento a la playa, de la playa al apartamento, porque estábamos ahí en condado y no hacemos más nada. Tú me dices. Era la única opción.
La cabrón.
Era la y cada vez que yo he ido y alquilé un carro, el primer día o dos, es como que a volver a aprender a guiar como un
demente. ¡Ave María!
Olvidarte de poner señales, porque si pones la señal se te tiran encima para no dejarte cambiar de carril.
Así mismo es conmigo, cabrón. La primera vez que yo entro, porque me han llevado a Giondo y me meto en esa fucking intersección frente a los Caribbean Cinema, que es un sal para afuera a ver quién se mete a la intersección.
Sí.
La persona que está al lado tuyo te empieza a gritar, pero ¿qué estás haciendo? ¡Métete! Pero qué cabrón, nunca vas a salir de aquí. Entonces, la persona al lado te está diciendo cabrón y que no puedes entrar, o sea, tienes que meterte a la cañona.
Olvídate de eso, si tú pones la señal no te dejan pasar.
La señal lo que dice es, cabrón, pásame al frente. Sí, eso es lo que dice la señal.
Eso mismo.
La señal dice, soy un mamao, porque puse la señal.
Y eso habiendo un semáforo. Si hubiera un paro, bendito. Ahí dice Coca-Cola.
No, aquí, donde yo vivo, obviamente ustedes viven en Metrópolis, ¿verdad? Luis no, pero ustedes dos. Pero donde yo vivo, en el pueblo, hay 3 semáforos.
Claro. Así que... Echándole adelante a Peñuela.
Estoy más o menos... Me siento como que estoy en Utuado, pero todavía tiene más que aquí, así que ya tú sabes. Pero no, yo pienso que a veces a mí de Puerto Rico me hace falta la playa, me hace falta la comida, me hacen falta muchísimas cosas y pues obviamente algunas de ellas las puedo conseguir aquí, las hago aquí yo, pero de las cosas que yo más me molestan de Puerto Rico, las filas para todo, porque tienes que hacer fila para todo, los tapones interminables, porque yo cuando trabajaba en Puerto Rico tenía que ir de la Milla de Oro, de allí del frente al Banco Popular, frente al Citibank de la Milla de Oro, tenía que ir a más o menos donde está el restaurante El Cipperle, esa distancia. Y a mí me tomaba 1 hora y 45 minutos a 2 horas llegar a mi casa, cuando salía de mi trabajo. Porque yo estaba en un estacionamiento multipiso en el piso 7, y para llegar del piso 7 a salir del estacionamiento a veces era 1 hora. Así que
pero eso no es exclusivo a Puerto Rico. Venta a DC y yo te voy a hacer un cuento.
Ah, no, yo sé.
Los tapones.
En tapones en DC yo he estado, que yo digo, los tapones de Puerto Rico son nada comparado con esta mierda aquí.
Sí.
Pero pues a lo que te quiero decir es que tampoco yo podría vivir en DC o podría vivir en una ciudad como Miami, por ejemplo, o como Nueva York. Aunque Nueva York, ¿qué carajo? Pues Nueva York tú no tienes carro, tú lo que
haces. No, tú no tienes carro. Exacto.
Sí. Pero pues en ese sentido, pues son las cosas que no me hacen falta. Y una de las cosas que más me molesta es las actitudes de la gente, que es lo que te estaba contando de lo del hotel, tú sabes.
Sí.
A veces las actitudes, tú dices, mano, o sea, la gente podría vivir tan bien si tuviera una mejor actitud, porque como quiera vas a tener que trabajar 8 horas, como quiera vas a tener que estar en el tapón, como quiera vas a tener que estar jodido, pero si encima vas a tener una actitud jodida, pues entonces olvídate. Tu vida va a ser un infierno, definitivamente.
O sea, Jata, ¿quieres ir primero o voy yo primero? Como tú quieras.
Bueno, yo creo que ya yo fui, pero...
Ah, ¿ya tú fuiste?
creo yo. Sí, yo sé, ¿sabes? Más o menos lo mismo que dijo Manolo. O sea, hay muchas cosas que me hacen falta, pero... Al fin y al cabo, yo no podría vivir tranquilo. O sea, no podría vivir tranquilo por cuestión de crimen, no podría vivir tranquilo, las actitudes homofóbicas de la gente, no podría vivir tranquilo, los tapones, aunque qué carajo, aquí hay tapones también, los tapones eso en realidad es como dice Manolo, en cualquier ciudad que tú te metas va a haber tapones, eso no tiene nada que ver. Sí, me hace falta, lo más que me hace falta a mí es, obviamente, para mi familia, la comida, y esto suena ridículo, pero la capacidad de simplemente hablar español y que la gente te entienda. O sea, eso suena tan sencillo y tan ridículo, pero hay veces, inclusive con amigos míos, que yo como que, ay, me sería tan fácil si tú simplemente supieras español y fueras puertorriqueño, y yo podría decir esta única cosa, esta oración, esta frase, y tú me entenderías perfectamente bien. Pero no somos del mismo, ¿verdad?, background cultural, tengo que hacer esta explicación en inglés, tratando de aproximar lo que quiero decir, y al fin y al cabo no es lo mismo. En general, eso es lo más que me hace falta. Pero, pues, como dice Manolo, hay cosas que, pues, uno se las arregla, ¿no? Aquí no hay restaurantes puertorriqueños, pero hay restaurantes caribeños que más o menos se aproximan a la comida, o sea, que de vez en cuando
puedo... ¿Quebró el sitio que estaba en la mar?
Bueno, ese es puertorriqueño venezolano, sí, tú dices Chago.
Ah, pero todavía existe, ¿verdad?
Que yo sepa, sí.
Ok, cool.
Pero de todas maneras, el que era mejor es el que es el colombiano, ¿no? Que es colombiano caribeño, que ese todavía, todavía está ahí, sí. Sí, todavía ahí se parece. Bueno, Casa Colombia se llama ahora, pero bueno.
Para todo el mundo en Austin, Casa Colombia.
Casa Colombia en East 7th. en caso de que tengamos
algo. ¿En dónde? En Austin, ¿verdad?
En Austin, sí.
En Austin.
Okay. Ahí tú mencionas otra cosa que se me acaba de ocurrir también. Yo creo que cuando uno lo hace el balance, que es que el ¿cómo se le llama? Como el como la historia, no es la historia cultural, es como el contexto cultural de uno. Uh-huh. Es tan y tan y tan diferente. Que sí, nosotros recibimos en Puerto Rico un montón de input de Estados Unidos, de películas y música y mierda y modas y bla, bla, bla. Pero aún con todo eso, con toda esa influencia, es tan y tan y tan diferente que uno siempre se siente aquí como extranjero.
Sí,
ese es algo que nunca, a uno nunca se le va. Claro, aunque yo esté en Chicago.
Esa es la tragedia.
Yo me siento como extranjero.
Esa es la tragedia. Eso es lo que yo le llamo la tragedia, mano. De verdad. Porque...
Sientes, te tratan también como extranjero. Digo, no que ser extranjero sea nada malo, sino que uno se siente fuera de su casa. Que te sientes como que no pertenece a donde está.
Ahí es la parte que yo estoy confligido. Esa es una palabra en español, jata.
Confligido.
Conflicted.
Yo te podría ayudar, pero no sé cuál es la palabra.
No, si Jata y Luis no saben qué carajo yo estoy tratando de decir. Caí de ahí de nuevo, es la fucking tragedia de nuevo, de que ya yo me sé expresar solamente en inglés en ciertas cosas.
Yo creo que lo que pasa con esto es que hay palabras que describen la cosa mejor en español y hay palabras que lo describen mejor,
sí,
en inglés.
Ay, eso me pasa.
Entonces,
también,
uno usa la que describa mejor. Independientemente de lo que es.
Exacto.
Y el problema es que hay gente que no sabe inglés o gente que no sabe español y entonces no te entienden.
Sí, eso
tienes que saber los dos.
Eso me pasa mucho en casa, a veces se me zafa en Puerto Rico algo en inglés y me miran como que come mierda. Y entonces como que te trato de buscarlo en español, como que espérate, es que no, en verdad no existe nada en español que pueda describir exactamente lo que yo estoy tratando de comunicar. Pues, como estaba diciendo, esa es la parte que a mí me conflige de y yo sé que Jata ahora tuvo un ataque cardíaco cuando dije eso.
Entonces, que tienes sentimientos encontrados, lo que estás
sentimientos encontrados, sí. Parte de la tragedia para mí es que, ¿cómo te digo? Yo creo que a mí me costaría mucho más trabajo adaptarme a Puerto Rico de nuevo que el trabajo que en realidad yo pienso que fue mínimo acostumbrarme a vivir en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tengo ese attachment a ciertas cosas que pasan en Puerto Rico. O sea, como ustedes dicen, y a veces, nosotros decimos la comida, que se dice, suena trivial. Pero no sé si es porque es algo que tú solamente puedes entender si te vas, ¿me entiendes?
Yo creo que cualquier persona podría entender eso, porque una persona, por ejemplo, de España, que tú le digas que no va a conseguir, qué sé yo, jamón serrano. Quizá no se le ha ocurrido en su vida, pero imagínate una cosa que tú estás acostumbrado a conseguirla en cualquier sitio y que de momento ya jamás en tu vida la vas a poder comer a menos que regreses a donde estabas en vivías en España, en Puerto Rico, el país que sea. No lo hay, y por más que puedan haber cosas que te las vendan en ese otro país que supuestamente son auténticas, que te lo pueden decir hasta en el paquete, realmente no son auténticas.
Sí.
Pero yo creo que en mi caso fue lo contrario. En mi caso yo creo que yo jamás pensé que me iba a ir de Puerto Rico.
Okay.
Y llegué aquí a los Estados Unidos. Yo siempre lo describo bien claramente. Yo vine a Puerto Rico. Cuando la gente me dice que porque yo vine para Estados Unidos, la gente piensa que fue a estudiar. Pero yo estudié porque estaba aquí, no porque vine a estudiar. Yo lo que le contesto a la gente es que yo vine persiguiendo una vagina la cual no poseo en este momento. Porque pues mi ex esposa vino para aquí a estudiar, ¿verdad? Yo vine con ella y luego dije, coño, me voy a quedar aquí y voy a estudiar y todo lo demás. Pero lo mío era lo contrario. Yo jamás pensaba que iba a venir aquí, pero tan pronto llegué aquí yo dije, puñeta, ¿cómo diablo yo he podido vivir en Puerto Rico todos estos años?
Sí.
Porque nosotros quizás criticamos a los gringos porque son demasiado organizados, pero ese exceso de organización yo lo prefiero a tener poca organización y que no me den, tú sabes, las cosas que yo necesito y que yo quiero.
Sí.
Lo que pasa es que tú no lo sabías en ese momento, pero cuando tú estabas viviendo en Puerto Rico, tú eras un bicho raro. Tú eras de las personas que estaba en Puerto Rico como que, ¿por qué esto tiene que ser este grical? ¿Por qué tú no puedes simplemente llegar al pare, entonces parar y dejar que otra persona venga, entonces ir tú? O sea, nosotros ya, viviendo en Puerto Rico, ya éramos como que personas que lo que la mayoría de la gente tomaba como bueno, a nosotros nos exasperaba. Entonces, por eso, cuando te fuiste a Kentucky, donde fuera, como que, coño, es posible vivir en un sitio donde las cosas funcionen así. No es una utopía mitológica que no se puede encontrar. Se puede encontrar. Exacto. Lo que pasa es que por alguna razón en Puerto Rico la gente no le da la gana de hacerlo. ¿Entiendes?
Exacto.
O sea, que nosotros éramos raros allá en ese sentido, entonces somos raros acá por otro sentido. O sea, estamos como que
una
tierra de nadie.
Y esa es la tragedia. Ahí, cabrón, llegaste a la tragedia. Es como sentirte que no estás en tierra de nadie. Y ¿tú me entiendes? Esa es la parte que a mí más me saca de vivir en Estados Unidos y qué sé yo. Porque al mismo tiempo como que me siento como que, estoy, o sea, me gusta cómo hacen las cosas aquí, pero no estoy en casa. Pero entonces si me voy para casa voy a tener mil problemas porque cada vez que voy a Puerto Rico ya a las 2 semanas se me está brotando la vena porque no puedo bregar.
Sobre todo porque ya tú sabes que las cosas no son así porque tienen que ser así, son así porque la gente le da la puta gana de que sean así.
Exacto.
Porque yo renové mi licencia de conducir hace los otros días. Yo tenía en la página web, tú podías hacer la línea, tú podías decir get in line online. Entonces te llamaban, te mandaban un mensaje de texto cuando estuvieras a punto de llamarte y tú ibas. Eran tan rápidos que no tuve ni break de llegar. Cuando llegué tuve que volver a hacer fila porque ya habían llamado mi número y no esperé ni 5 minutos. Y todo en una sola posición. No tuve que estar aquí, busca un sello de aquí, busca allá y Luli te tiene que firmar este papel. No.
Baja, la señora te dijo, faltan 3 minutos, tienes que regresar en 3 minutos.
Sí, sí.
Ay, mi amor, yo me tomo el café a las 4. Ay, la muchacha que toma las fotos no vino hoy porque está reportada al fondo, así que vas a tener que volver la semana que viene para que te saquen la foto. Nada
al
de
revés,
eso.
Al revés, donde tienen guardadas los blancos para hacer el plástico blanco para hacer la licencia, te dice la muchacha que tiene la llave del armario donde están guardados está ausente hoy porque estaba enferma. Así que vas a tener que venir mañana.
Exacto.
Yo creo que ustedes tienen razón. Yo creo que yo siempre he sido un animal extraño en Puerto Rico.
Sí, así mismo fue. Para mí fue igual. Y no, ¿cómo te digo? Yo no diría Estados Unidos. Yo creo que porque yo cuando me fui a Estados Unidos, cuando me fui a Puerto Rico, fui a Austin. ahora me estoy en Virginia, pero extraño mucho a Austin, y cuando yo fui a Austin fue como que, oh my God, I'm home.
Yo también, sí.
De verdad que sí, cabrón. Sí. Es como que realmente yo, de hecho, esa es la única razón que no puedo parar de pensar en Austin, a pesar de que estoy en Virginia, como que, oh my God,
te voy a decir más,
I'm home. Es como que, oh my, este es el sitio que yo siempre soñé, como es la gente, como yo pienso, como, ¿tú me entiendes? No sé.
Mira, una cosa que yo he notado aquí yo, mientras estuve aquí en la universidad, compartí con mucha gente que eran de un montón de países, ¿verdad? Que habían colombianos, había gente de Puerto Rico, habían cubanos, habían de 20.000 sitios. Uh-huh. Y todo el mundo terminaba sus estudios y se iba para Miami o para Orlando. Uh-huh. Y yo no entendía cuál es la mierda de irse para allá, ¿verdad? En vez de quedarse aquí, tenían un buen trabajo y 20 cosas, pero no querían quedarse aquí. Y luego me di cuenta de que la razón por la que se iban para allá, porque cuando yo los iba a visitar, es porque hay jodedera, bebelata, party, bullicio, escándalo, y a eso es lo que ellos están acostumbrados, y eso es lo que a ellos les gusta. Y yo creo que yo siempre, desde que estaba en Puerto Rico, yo no iba, yo cuando fui a Puerto Rico, yo nunca fui a una justa, yo nunca fui a una mierda de la calle de San Sebastián, yo nunca fui a esa mierda porque nunca me gustaba ese revolú de mierda de tú poder ir a un sitio y no poder hablar con nadie porque el escándalo es tan cabrón de la música que no puedo. Yo podía ir a un concierto, lo que fuera. Pero esos revoluces de gente a mí nunca me han llamado la atención. Y ahora que tú dices la cuestión de que yo era un animal extraño mientras estaba en Puerto Rico.
Yo dije bicho raro, vamos a hablar claro. Bicho raro, bueno, fue lo que yo dije.
Pues un bicho raro. Pues yo me di cuenta de que sí, de que era un bicho raro, porque realmente eso no era una justa, y tú estando en la Yupi es un sacrilegio casi.
O sea, yo nunca fui a la justa, no te sientas mal
tampoco.
Yo nunca fui.
Yo tampoco.
Wow, somos unos pendejos de verdad.
Ahora todos los que nos están oyendo que creen que lo que estamos haciendo es cagándonos en la madre al Puerto Rico, ¿verdad? Van a decir, con razón se fueron para el carajo, si son todos unos como bien las pendejos que...
No, es personalidad, no sé cómo describirlo, pero tú sabes, a mí lo que me conflige es ese sentimiento encontrado de que si fuera Puerto Rico, cabrón, yo no podría bregar. Y lo siento, no es que, cabrones, créanme, no es que si estadista o que si esto o que si lo otro. Yo no puedo bregar, o sea, yo voy allí ya las 3 semanas, yo le estoy loco de irme, porque no puedo, porque en Puerto Rico se aceptan ciertas cosas, como dice Jada, de que, oh, no, así son las cosas, y tú te estás gritando como que, cabrón, las cosas no tienen que ser así, no es así. Tú sabes, no hay que ser rudo, no hay que ir al mall y un pendejo de 18 años mirándote a los ojos buscando la pelea, porque eso a mí me ha pasado, cabrón, que voy al fucking mall y un nene pendejo te empieza a mirar a los ojos buscando la pelea.
Sí, sí, sí.
Y tú estás como que, pero ¿quién carajo tú eres? ¿Por qué tú la estás cogiendo conmigo? ¿Tú me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y yo, no puedo funcionar, tú sabes, Y no sé, o sea, pero al mismo tiempo está esa parte de que no podría bregar aquí, pero también estoy aquí y extraño ciertas cosas. Y pues, o sea, no sé, esa es la parte que a mí me daña la mente de esto, pero a final de cuentas yo creo que yo no podría volver, porque no, como les dije, por el poco tiempo que paso allí, yo creo que me tomaría mucho más trabajo volver a adaptarme como son las cosas allá al trabajo que me tomó adaptarme como son las cosas acá.
Y si tú tienes miedo que te digan come mierda por lo que estás diciendo ahora, múdate a Puerto Rico, vas a ser el puertorriqueño más come mierda del mundo. Ah, cuando yo viví en DC, yo no tenía que hacer eso. Ay, en DC, eso se hace de otra manera. Ah, en DC, bla, 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 bla.
Al día de hoy te miran mal, como que, no, pero ¿por qué estás haciendo? Y ya te miran, ay, este pendejo que vive ahí, como que, dude, esto no es una cuestión de ser el más puertorriqueño o el más gringo, qué sé yo, tú sabes, todo el mundo hay cosas que los gringos me sacan por el techo, como la fucking, como dije el otro día en Cachete, que yo todavía no entiendo la cultura de idolatrar las armas en Estados Unidos. No lo entiendo, no puedo, no puedo funcionar con esa mierda, pero al mismo tiempo también hay cosas que me molestan de Puerto Rico. y como que, ¿por qué es tan difícil coger este enfoque nacionalista? ¿Por qué tú no puedes simplemente decir, oye, esta cultura hace esto mejor y esta otra cultura hace esto de esta forma? ¿Por qué lo tienes que volver un issue?
O sea, bueno, volvemos a la Isla Estrella, porque nosotros somos los mejores y nosotros somos la cuna de las estrellas que se exportan al universo y somos la cosa máxima. ¿Y cómo te atreves tú a decir que tenemos defectos? Y porque obviamente tú no puedes, una sociedad que cree que es perfecta no puede mejorar, porque el primer paso para mejorar es admitir que tienes defectos, ¿verdad? Claro. Identificar los defectos, identificar cómo mejorarlos y mejorarlos. Son tres pasos. Y tú no puedes dar ni el primer paso si tú piensas que yo soy boricua para que tú lo sepas y Puerto Rico lo hace mejor, y sabes. Sí, obviamente, sí. Hay un montón de cosas buenas en todos los países y en todos los países hay cosas malas. Y de hecho, esto no es un mal puertorriqueño, vamos a hablar claro, los gringos son iguales también.
Los gringos son
iguales. American exceptionalism.
Oh, yeah, that's stupid. Eso es estúpido.
Sí. Aquí te dicen.
De retener a los puertorriqueños. El problema de quedarse en Puerto Rico no es solamente que no hay trabajo, es que es el todo, ¿no? La calidad de vida del día a día es tan y tan pobre, y como que hay esta inercia y este apendejamiento de aceptar que las cosas son así porque son así, que entonces lo hace mucho menos tolerable. Yo creo que
la gente ni siquiera se da cuenta. La gente ni siquiera se da cuenta de que hay posibilidades. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo llegué en el 2002, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar en la universidad, yo fui a la universidad porque no tenía internet todavía antes de que lo pusieran. Y yo dije, bueno, yo voy a la universidad para ir y usar la computadora de la universidad, ¿verdad? Yo me imaginé, obviamente, voy a ir allí, como a la UPI, a usar una computadora con un letrero que dice que hay un límite de 30 minutos para usar la computadora, que no puedes estar más de 30 minutos, toda esta vaina. ¿Qué tal? ¿Verdad? Yo llego allí, llego al counter y le digo a la muchacha, mira, que quería, toma la tarjeta para usar una computadora. Y la muchacha me dice, ok, porque decía un letrero, ¿verdad?, que tenías que tener la identificación. Cuando viene la chamaca con una laptop.
Te da la laptop, cabrón.
Y me dio la fucking laptop. Y yo me la podía llevar para la puñeta donde yo quisiera, fuera de la universidad, fuera de la biblioteca si me daba la gana, y sentarme afuera bajo un palo con la laptop a usar el internet wireless de la biblioteca. Y yo decía, hermano, ¿cómo es posible? Y esto es una universidad del estado, tampoco es que es una universidad que tú sabes, tú no estás en Yale pagando montones de dinero, tú sabes. Tú estás en una universidad que relativamente más pequeña que la UPI, con menos matrícula, y que es una universidad que es con fondos del estado, y en esas actitudes. Y eso jamás en la vida, jamás en la vida tú lo ves en Puerto Rico.
Sí, yo tengo otra anécdota de eso. Yo me acuerdo que cuando yo me mudé, tú eres un chamaquito y tu papá te dice, mira, no se te ocurra comprar un convertible porque te lo van a coger y la gente mala fe van a coger y te van a poner un cuchillo y te van a cortar en la tela del de esto. ¿Tú me entiendes?
Sí.
Y yo me acuerdo, precisamente, Jata, fui con Oscar Majano. Estaba con Oscar Majano y fuimos a en Flugerville, los cines de Flugerville. ¿Sabes de dónde estoy hablando, verdad?
Sí, sí.
En Round Rock. Y cabrón, hay un BM, creo que era, con la capota baja. Y estaba parqueado ahí, cabrón, parqueado en el parking del cine. Y whoever was in there estaba en el cine viendo una película y dejó el cajo con la capota bajada. Y nosotros estábamos mirando eso como que, de verdad, cabrón, de verdad. Pero tú me entiendes, tú ves ahí cuál es el problema, como que...
Loco, aquí
las diferentes mentalidades. Bueno, o sea, tú no puedes hacer eso en el Bronx.
Entonces, bueno, obviamente, claro.
Te van a llevar el cajo. Pero va al punto de que las cosas como son, que tú coges como que son un hecho, de que así es que hay que vivir la vida y el miedo, qué sé yo, que eso es lo que pasa en Puerto Rico, tú te quedas como que, no, mano, hay otra forma de hacer las cosas. Y esa es la parte que yo no puedo bregar.
Y la forma de cómo uno hace las cosas y de cómo la gente se acostumbra, y pues esa es la manera. Siempre tengo un cuento. Mi cuñada, y de vez en cuando ella me ella lo ve como, como un chiste, como si yo fue, hice un show por nada. Un día la estoy, estábamos en casa de mi padre y la, y yo la voy a llevar a la casa de ella. Y ella, sin ton ni son, estaba comiéndose, qué sé yo, un dulce de yo no sé qué. Coge la, la envoltura, va, ella está en el asiento del pasajero, baja el cristal y la tira por la ventana. ¿Qué yo no le dije a ella? Como que, ¿qué puñeta te estás haciendo? O sea, ¿por qué demonio tú tienes que bajar el cristal y tirar basura en la calle? ¿Cuál es el punto? Pues a ella le pareció todo una histeria mía. Como que ¿cuál es el problema con eso?
Lo triste, Luis, es que esa es la misma gente que se queja de porque todo está tan sucio.
Claro.
Eso me recuerda cuando estaba en escuela.
Y que ve, y que ve la foto de la noche de San Juan y dice, ay, estos puercos que van a la playa. Sí, sí, pendejo, estoy seguro que todos son lo mismo.
¿Sabes lo que pasó? Que tú no le pitas hasta la basura. Pítala a la basura, cabrón.
Pues mira, te tengo aquí una historia similar. El abuelo de unos amigos míos cuando estaba en escuela elemental, no recuerdo porque nos estaba dando pompa una actividad en algún pueblo, que era por el campo, en una carretera de campo. Entonces es lo mismo, bajó la ventana y botó algo. Entonces pues nosotros, los nenes chiquitos, al fin, con todo esto de pitar la basura, como que, ah, pero ¿por qué usted está tirando eso? ¿Qué sé yo? Y eso es lo que él dijo. Ah, si el alcalde quiere que la calle esté limpia, que lo venga y lo limpie.
Ah, sí, esa es otra cosa.
Esa es la otra, te dicen, eso es job security para la gente, para que contraten gente de que lo limpien. Sí. Y el problema es que no lo contratan, lo limpian y se queda sucio. Sí, yo aquí cuando yo vine...
Que el gobierno lo hace todo, que eso es culpa del gobierno, que porque el gobierno claro.
Eso es parte de la cultura.
Dos piernas.
Eso es parte de la cultura de Puerto Rico, que yo la llamo el sálvese el que pueda. Puerto Rico sálvese el que pueda.
Súper paternalista es el asunto. Está cabrón. Sí. Se creen que todo lo va a resolver el gobierno. Yo cuando vine aquí, le encontraban extraño que yo en el estacionamiento cerraba mi carro, le ponía el seguro. Porque nadie le pone seguro. No solamente no le ponen el seguro, dejan la fucking llave en el carro.
Wow. Porque eso está medio ridículo.
Y son cosas de Kentucky.
Pero escúchate, son cosas porque definitivamente porque es aquí número uno y porque tienen un guardia y tienen el estacionamiento está bastante lejito del guardia, pero hay un guardia en la entrada, ¿verdad?
Sí, pero dejar la llave dentro del carro es una estupidez anyway.
No,
si
pero
trancas sin querer, te quedas con el carro entejado. What's the point?
Cabrón, pero es que aquí las llaves, las ventanas tampoco las suben. Pero la razón por la que ellos dejan las llaves es, y yo no lo sabía, en aquella época yo no lo sabía, es porque la primera persona que llega al estacionamiento le prende el carro a todo el mundo y le prende el disfraz para que no tenga hielo cuando es invierno. Y el carro esté caliente cuando ya la persona llega.
Pues fíjate, a eso es lo que yo digo, que mentalmente, no importa dónde uno se vaya, uno siempre está en Puerto Rico. Porque eso que tú dices de siempre cerrar la casa, siempre cerrar el carro. Cuando estoy caminando, Austin es una ciudad segura. Aquí apenas hay asesinatos, apenas hay robos. Pero donde quiera, aunque sea en el sitio más seguro, si yo estoy caminando de noche, yo siempre estoy como que con los ojos, tú sabes, como con la alarma prendida, mirando para los lados, ¿quién es este? ¿Por qué nos está siguiendo este? O sea, no importa dónde estés mentalmente, siempre estoy velando al que me va a hacer el entrampe, ¿entiendes?
Sí. Uh-huh. Pero llegamos a tu pasado, mataron a uno. Y yo, a veces cuando tengo que caminar por la noche, uno anda ahí con la persa y es como que, pero espérate, aquí es noticia que se roban algo. no es por qué andar con eso.
Manolo, sé que te tienes que ir. Sí. Nosotros tenemos un par de cosas que decir aquí del tweet de la semana y todo eso.
Déjame, yo me despido y entonces...
Despídete. Sí, y gracias por venir. De verdad.
Bueno, gente, yo me tengo que ir. Interesantemente, voy a dejar el podcast primero que nadie, el de Cachete, ¿verdad? El de ustedes no, pero el mío. Eso jamás yo lo he hecho, pero lo voy a hacer hoy. Estoy de cumpleaños, así que me voy por ahí a comer con la esposa.
Felicidades.
Se quedan ahí hablando mal de la
25,
gente.
Felicidades.
45, no. Yo digo que estoy celebrando el último año antes de que me chequen el aceite. Tengo 39. el 40 yo creo que va a ser un año doloroso para mí.
Yo lo que le dije a Manuel fue como que entonces después cuando empiecen a chequear el aceite va a empezar, ay doctor, tengo un cuarto bajito, tengo que volver.
Yo le dije que esa es mi preocupación, que va a ir después me gusta y hay problemas.
No te preocupes, en Cachete, de Cachete está en muy buenas manos para el gran final con nosotros.
Y bueno, yo voy a confiar en ustedes y les voy a dejar entonces a ustedes el final. Y nos vemos y se cuidan y nos vemos la semana que viene, gente.
Felicidades, Manolo. Felicidades, Manolo, que la pases bien con la familia.
Gracias, bye bye.
Te gozo por ahí.
Ya que Manolo se fue, nada.
Ahora podemos hablar de él.
Ya podemos hablar mierda de Manolo. Que viva allá en el estado de Kentucky. Que a él le encanta Kentucky. Ustedes le escucharon decir que le encanta Kentucky, ¿verdad?
Acá entrenó. Yo creo que él se fue a Kentucky porque le gusta Kentucky Fried Chicken.
Sí.
Creo que era donde mejor había Kentucky Fried Chicken.
Sí, yo lo que escuché es que a Manolo le encantan las pistolas. Es un casista cabrón. Y tiene un cajo, un Mustang estilo General Lee. De los Dukes de Hazzard, eso es lo que él tiene. lo que yo le estaba diciendo a Luis antes de la pausa, que todos nos fuimos a hacer ciertas gestiones que no podíamos mandar a hacer a nadie más, era que a lo mejor lo más que me mortifica de que como que me siento que no soy ni de allí ni de allá. Ya yo no, o sea, yo pienso en mí mismo como... Ok, soy puertorriqueño, qué sé yo, pero como que al mismo tiempo me siento como que soy otra cosa. Como que esta mezcla de la cultura americana y la mezcla puertorriqueña, y como que no me siento totalmente en casa en ninguno de los dos sitios. Y no sé si es algo con que ustedes pueden sentirse
eso también es, yo te diría que también es producto de nuestra generación, ¿no? Porque ya de nuestra generación para adelante es como que la gente se cría más con influencias culturales americanas, o sea que uno pues hasta cierto punto no se siente tan raro en Estados Unidos, en el sentido de que uno pues conoce, o sea, los muñequitos con que nosotros nos criamos son más o menos los muñequitos con que se criaron gente de nuestra edad que se criaron en Estados Unidos, algunos de ellos, ¿no? La música que oíamos era la misma música que oíamos. O sea, que en ese sentido está como que estamos más, como quien dice, integrados a esa parte de la cultura. Pero obviamente, pues criándonos en Puerto Rico, tenemos un montón de referencias culturales que la gente de nuestra edad no tiene aquí, que es lo que estaba diciendo antes, que es un poco frustrante a veces. Es como que, ay, si tú entendieras la frase a tomates no huele, yo podría usarla en esta ocasión, y tú sabrías exactamente lo que quiero decir y te reirías. Pero como no sabes de qué carajo estoy hablando, si yo digo, ay, it doesn't smell like tomatoes, tú miras como que, of course it doesn't smell like tomatoes, ¿de qué carajo tú estás hablando?
Luis, ¿tienes algo que decir?
Sí, yo creo, más o menos era lo que estaba hablando anteriormente de esa diferencia cultural. Y lo mismo pasa con a veces en las conversaciones que te mencionan a alguien, qué sé yo, viejo, tal vez como nuestro tío Nobel o el Puma para nosotros. Y entonces se queda como que, ajá, whatever. Ni idea de lo que estás hablando, pero creo que tengo una idea de lo que me quieres decir, pero ni idea.
Sí, a mí me pasa mucho como con canciones, con cuestiones de cierta edad para atrás, por ejemplo, canciones de cuna, que yo como que, yo no sé la letra de esa canción de cuna, yo nunca la he oído, o sea, sé que, a lo mejor sé que existe, pero nunca la he escuchado, o a veces ni sé que existe, porque de nuevo, nosotros no nos criamos con canciones de cuna en inglés. Tú estabas hablando, por ejemplo, de que si Captain Kangaroo o cosas, programas de esa época que gente que se crió, que obviamente, gente en Estados Unidos que tiene esa edad, obviamente ya sabía inglés, obviamente nosotros no. Así que nosotros, pues a esa edad no estábamos viendo nada en inglés. O sea que sí, hay un montón de referencias que tendría alguien de nuestra generación que vive en Estados, que se crió en Estados Unidos, que nosotros no tendríamos. Sí, pues eso sí. Es lo que hace que seamos como que estemos como que en tierra de nadie, ¿no?
Y yo creo que uno de los temas que se nos quedó era la hablando ahora de que Manolo tenía un compromiso. Lo de la hora, lo de llegar tarde o...
Ah, la puntualidad. Claro. Sí, que en Puerto Rico se da por hecho de que tienes que llegar una hora tarde. Eso es más algo latino, yo creo. Pero no tanto Puerto Rico, es algo más latino. Contra no, pero que
se acostumbra entonces acá, a si te dicen a las 7, pues a las 7.
Pues a las 7, exacto, sí.
Que empiece a llegar a las 7:30 o a las 8 o algo así.
Sí, exacto, exacto. Y a mí me encanta eso, y más, pero yo creo que eso es más la personalidad de que soy más anal. Sí.
Eso debe ser yo. Eso es algo que yo era. Yo en Puerto Rico era un bicho raro en ese sentido. Yo, como sí, que tú me dices a tal hora, pues puñeta, yo voy a aparecer a la hora que tú me dijiste. Si me querías sí, que, si tú querías que llegara una hora más tarde, dime una hora más tarde y estaba en casa tranquilo, me lo estarás orando.
Sí. Sí, yo creo que eso a lo mejor es más que la personalidad psicológica. ¿Cómo se dice? Que dicen que hay cuatro personalidades. Una es la colérica, la flemática, ahí se me olvidan, la sanguínea y las otras. Se me olvida
a Silverio.
Sí, pero Silverio lo que él está haciendo es tirando, ¿cómo es? Repitiendo un concepto más general, ¿no? Eso no es un invento Silverio. Silverio simplemente está repitiendo algo que es más general.
Aunque lo vendió como si fuera su invento, pero...
Sí, pero no, sí. Pero a lo mejor es más porque la personalidad anglosajona, por alguna razón, pues, ¿sabes? Nosotros somos personas más introspectivas, más calculadas, más frívolas, y esa es más la personalidad anglosajona. Y por lo mejor por eso es que uno siente que es un match, ¿cómo es? Como que cae más en lo que tú eres. So, yo creo que eso parte de eso lo explica, pero pues, tú sabes.
Que como quiera, uno no tiene nada que ver con vivir en Estados Unidos. Igual si vivieras, por ejemplo, en Suecia o en Alemania, exacto, que la gente son bien, bien por el libro, te sentirías igual, ¿no?
Exacto, no tengo la sospecha que si me hubiera mudado a Alemania o exacto a uno de los países nórdicos, a lo mejor hubiera sentido algo parecido. Pero, pues, no sé, tú sabes. Eso es una pregunta que le dejaré a los filósofos y a los estudiosos en el futuro. So, pues sí, pues yo creo que ya hemos rant suficiente, hecho bueno, descargado suficiente sobre este tema. Así que me parece que vamos a llegar inevitablemente al titular totón de la semana.
De verdad, esto nos lo trajo el Cangri. Cangri se la comió esta semana.
Con de nada, botón. De nada, porque tuve que escarbar bien cabrón para encontrar ese titular que yo sé que a Luis le va a encantar ese titular, porque Luis es un campeón. Él le encanta como es la prensa de Puerto Rico.
Sí, de hecho yo lo vi cuando salió en... Por lo menos lo vi cuando salió en Twitter y no puede ser.
Pues claro que puede ser. Claro que sí, que te habla.
Ya es como que no puedo más. Shut down, porque no ya ni vale la pena dedicarle dos neuronas a esto.
A pesar de que se te explotaron las dos neuronas, como quiera. Sí. Rata, do the honors.
Prepárense. Debería decirte lo que trata la noticia primero, porque el titular yo creo que solamente tiene sentido si, o sea, impacta más si sabes de lo que trata la noticia, ¿no? Se trata de una mujer que fue acusada de robo de identidad. Entonces, en otra vida parece que la señora fue una monja. Y el titular totón es: presunta monja se llevó tremenda sorpresa al ser arrestada.
¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Wow! ¡Qué original! ¡Wow, dude! A mí nunca se me hubiera cogido esa mierda. Mariana Cobán, felicidades. Mariana Cobian, esa es la que tiene el título ahí, pero le voy a tirar la toalla porque probablemente esto se lo cogió al nene de papi, que es dueño del gran periódico. Pero nada, sigue.
Y de nuevo, permiso, tú estás diciendo que esta noticia fue escrita localmente. Yo no puedo creer esto.
Bueno, déjame ver qué dice aquí. Santiago Burgos fue arrestada en Carolina por agentes de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduana. Dice aquí Carolina. Y déjame darte otros nombres. aquí que tú vas a saber que de verdad es puertorriqueño. Lo peculiar del caso de Santiago Burgos es que agentes informaron que la acusada usaba vestimenta religiosa y llegó a manifestar que ella fue monja en otra vida. En su casa tenía rosarios, crucifijos, santos y otros artículos religiosos, pero según las autoridades, realizaba la tarea delictiva de ser facilitadora de los cabecillas de la ganga de timadores encabezadas por los confinados Efraín, Papo Truco, Mediano, Medina Rivera y Tirzón el Negro, Pizarro Plaza. Okay. Ya tú sabes que esto es puertorriqueño.
Solo con el testigo.
solo falta con que haya alguna mujer con el nombre Yulis Mari o Leslie Ness.
Exacto.
O
algunos son nombres inventados. Yo creo que ellos son miembros de CACOS.
De CACOS.
¿Qué es el acrónimo de CACOS?
Congregación Anónima de Criminales Honestos.
Honestos.
Sí. Honestos con O, por si acaso.
Sí. Esto es una organización recurrente en la historia del Ñame. Es un personaje o organización recurrente, si están prestando atención a las historias del Ñame. Pero nosotros tenemos ciertos personajes, ciertas organizaciones que siguen apareciendo en nuestras historias. Igual que el Instituto Checo de Investigaciones Baladís.
Ese sí, ese lo usamos mucho porque la verdad es que hay tantas investigaciones baladís en Puerto Rico.
Sí. Así que ahí tienes.
Bueno, pues
sí.
enhorabuena por encontrar ese titular totón de la semana, de verdad te la comiste.
Sí, no, de nada. Presunta monja se llevó tremenda sorpresa al ser arrestada. Y yo creo que Mariana Covian se dio un high five a ella misma cuando
ella estaba escribiendo como que me los estoy comiendo crudos.
ya estaba escribiendo su discurso cuando le den el premio en la convención del Overseas el año que viene o algo así.
Exacto. Tú sabes que eso siempre se llevan todos los premios a los Fair Angels por alguna razón misteriosa. ¡Oh! ¡Yo acabo de decir eso!
Y obviamente, de alguna manera, ella metió eso en el discurso, como que estoy sumamente sorprendida de haber ganado el premio.
Tú eres un hater, la verdad. Tú eres un hater. Esto es algo genial.
Sí, ¿verdad? Ella ha demostrado una habilidad con la palabra escrita y ustedes no...
¡A ustedes! Ustedes, porque a ti esto no te molesta para nada, ¿verdad? Para nada. No. Tú no dirías nada como prensa mierda, ¿no?
No, para nada.
Para nada.
Yo le estoy aquí echando flores a ella y ustedes no la entienden. Bendito. Pobre.
Ay, bendito. Pues vamos para los comentarios de la semana, ¿qué tú crees?
Tenemos dos. El primero es de... Y creo que la estamos tirando al medio como lectora de Ñame. Aunque ella comenta con nombre, así que no se puede...
No se puede esconder.
Este es Ivonne Acosta Lespier.
La historiadora.
Historiadora, es una mujer seria, estudiosa, una mujer de bien, que a pesar de todo eso, lee el Ñame. A Ivonne nosotros la queremos mucho, ya no, si nos desde hace y, tiempo.
Ivonne es amiga del Ñame antes que el Ñame fuera cool.
Porque el Ñame es cool ahora, me entero.
El Ñame es cool ahora, sí.
Esto fue en la noticia de titulada Jennifer González usará su Nueva York para llevar estadistas a cualquier estado que deseen. Ivonne nos comenta: le cantamos como Olga Tañón a todos ellos, que se vayan. y yo lo que le comenté es que seguramente le preguntarían qué canción es esa. Oh, nosotros no vemos merengue, ¿de qué tú hablas?
Ouch. Esto, tú eres un gringo de mierda que no sabes nada de la cultura americana, de la cultura puertorriqueña, merenguera.
Okay. Bueno, y el segundo comentario es de Curiosa, que también es una lectora de Ñame de hace mucho tiempo también, y nos comenta, esta fue la historia de, déjame leer el titular por aquí, deprimido por no poder bombardear Siria, Obama busca otros países musulmanes que atacar, y ella nos comenta, y ya Michelle se había mandado a hacer los outfits para los photo op de las familias visitando el templo para orar por los niños bombardeados. What a waste.
Oh, wow.
Oh, tremendo.
Eso nunca pasaría, ¿de qué tú hablas?
No, yo le dije, no te preocupes que próximamente algún otro país cuyo nombre termina en Stan se pondrá jaquetón y habrá niños bombardeados por quienes orar.
Así que de alguna manera Michelle le sacaría uso al outfit.
Cool. Bueno, parece que finalmente llegamos al final
de este programa. Muchacho, you ¿viste? Are a writer, sir.
I am a writer. Gracias a Dios.
Finalmente llegamos al final.
Gracias a Dios que ven un editor que me tapa las puercadas cuando yo las digo. Ustedes no quieren saber cuáles son las historias mías en el ñame. De verdad, son una mierda.
Yo creo que yo voy a hacer
se vuelven geniales solamente después que el rata les mete mano y arregla todo el crical que yo puse.
Yo ahí. Creo que yo voy a sacar eso para el ñame plus. Va a ser Kangri before el ratas editing.
Eso, podemos hacer esa mierda, de verdad.
Entonces, voy a ponerlo al lado de una composición escrita por un nene de quinto grado. Sí. Entonces, corregido por una maestra de elemental. Entonces, para comparar el número de marcas rojas que hay en cada uno de los escritos, a ver cuál se lleva más.
Yo realmente nunca he puesto en duda de que yo soy un terrible escritor y terrible en la gramática. Yo saqué scores, ¿cómo es? Saqué puntuaciones más altas en inglés que en español cuando me gradué de la high. Ese es el tipo de puertorriqueño que yo soy.
O sea, que lo de vende patria come mierda lo llevas desde hace tiempo.
Oh, de hace tiempo. El que me quiera decir vende patria come mierda, ganaste, cabrón. Ganaste. Yo te lo concedo desde ahora mismo. Yo soy un vende patria.
No será por eso que como no sabe hablar español, entonces por eso no quiere volver a Puerto Rico.
Eso podría ser porque voy allí y nadie me entiende.
No, porque va a Puerto Rico, aún así sería hablar español mucho mejor que él. Por lo menos, juzgando por cómo la gente escribe español en Facebook, todavía seguiría siendo un as del lenguaje.
Tirándome bien ochentoso, como que yo soy un walking... ¿Te acuerdas de esa serie que se llamaba ¿Qué pasa, USA?
Sí, me acuerdo, sí.
Así que ¿qué
era como mitad en inglés, mitad en español.
Y también inglés, pues ese mismo soy yo. Como que estoy ahí en la fila ¿en dónde? En Sizzlers. En Ponderosa, en Puerto Rico. You know, me puedes dar tal y tal cosa, you know. Y tengo como que, ¿qué cara está haciendo este cabrón? So, yeah. I'm not. Estoy bien jodido, de verdad. So, pues no todo el mundo puede ser un as del español como es el rata.
Así que la palabra escrita es más fácil de arreglar que la palabra hablada.
Oh, claro, y los podcasts también, porque tú puedes editar y sacar todas las puercas que dijiste, qué sé yo. Aquí estoy bien jodido porque yo sé que Manolo es un fucking vago y Manolo lo que va a hacer es va a buscar más o menos la mitad de donde acabó todo. Él no se va a preocupar por cortar nada y entonces va a quedar bastante evidente el imbécil que yo soy cuando yo abro la boca.
Después puedes culpar a la pobre calidad de edición por entonces la mala imagen que brinda.
Sí, por eso es que Manolo voy a sacar tanto capítulo tan rápido, porque él no edita, él corta la mitad y sigue por ahí por abajo. Gracias a Dios que él nunca va a escuchar esto.
Bueno, déjame responder por Manolo. Bueno, yo no tengo la culpa de que en el podcast mío yo no me pase diciendo disparates y metiendo la pata y no haya nada que editar.
A lo mejor. Gracias a Ángel Ángel, ¿cómo que se llama él? Ángel
Arnal.
Arnal. Dije Carnal, viste, qué clase de cabrón yo soy. Ángel, mala mía, porque yo sé que so, pues ya llegamos al final.
Yo creo que sí, ya hemos hablado suficiente mierda, yo creo.
Luis ha sido un soldado, ha estado aquí hasta el final, no como otros que se fueron porque tenían un cumpleaños.
Prioridades.
Alegadamente este era el cumpleaños de ellos. Wink, wink. Sí, pero gracias por estar con nosotros, no, en serio, gracias por estar con nosotros, gracias a Manolo por estar con nosotros, a la audiencia de Cachete, gracias por aguantar este episodio combinado. Les aseguramos que para la semana que viene van a tener a su ¿cómo es? A sus anfitriones usuales, como hay que ver con la de nosotros.
Si extrañaron a Plaza llamándole caballo a las personas
40 veces.
Sí. Y o realmente no pueden aguantar que Luis no se cayó la boca en este episodio, pues mala. Que está acostumbrado a Luis no abrir la boca, pues hermano.
No, pero es buena hacer estas incursiones entre podcasts.
Cuando nos vas a invitar a tu blog de biología, cuando nos vas a invitar a tu blog de biología, donde indudablemente nosotros podemos aportar un montón.
Déjame contestar por Luis, cuando usted sepa un carajo de biología.
cuando publique una revista de biología, pues entonces lo llamamos.
Sí, permiso. Yo soy una rata, así que como ya estoy picando adelante, te puedo hablar específicamente de por experiencia personal de qué se siente ser una rata.
Yo como parte de...
Perdone, pero la experiencia personal no es ciencia.
Yo como parte de estudio... Mira, Luis, yo como parte de estudio y trabajo, ¿tú sabes cuál era mi trabajo de estudio y trabajo en el colegio?
Limpiar beakers.
Limpiar lombrices, cabrón.
Ah, casi, casi.
A una de las profesoras en biología, yo lo que sacaba era las lombrices en formol. Que llevaban 20 años en el fucking vial, en el tubito, y la sacaba, le sacaba los sedimentos y toda esa mierda, y le metía el formol nuevo. Eso era mi trabajo, este trabajo, ¿qué tú crees?
Que lo que pasa es que tú le caías a la maestra esa y te puso a hacer la cosa más desagradable que se le ocurrió, que no tiene ningún sentido.
Sí, estás buscando como que, cabrón, genuncia, no acabé de renunciar. Yo no he renunciado porque ella era la única profesora, una de las pocas profesoras que tenía su propio internet connection en esos tiempos. Yo no, ¿sabes? Mientras todo el mundo estaba haciendo fila para entrar al laboratorio, yo simplemente tenía las llaves de la oficina y entraba a las 8 de la noche a la oficina y me ponía a browsear el internet mientras todo el mundo estaba haciendo.
Mientras otra gente se metía a cry y venía Carmen y le gritaba, ¡dejen de usar internet!
Exactamente, sí. Mientras te estaban breando con esa mierda, yo tenía mi propia oficina y estaba calladito en una oficina, callado, breando con esa mierda. Y el precio era, pues, limpiar lombrices. Y con mucho gusto.
Diablo. Pagaba ese precio con mucho gusto ahí. ¿Cuántas más necesitas?
¿Necesitas que empieces a escarbar en la parte de afuera ahí y sacarte lombrices más y ponértelas en el tubo?
¿Quieres que le saque lombrices al hijo suyo?
Sí. Okay. Sí, ese era mi trabajo. Así que Luis, no, yo no soy extraño a la vida. No soy un, ¿cómo es? Un completamente ajeno a las labores. Del departamento de biología, es un poquitito
de esclavito,
no, pero ya Luis no tiene que invitar al podcast, ya le dijiste todo lo que tú sabes de biología, lo acabas de decir ahora mismo, así que
yo creo que tengo mucho que aportar. ¿Te crees que sacar el formol y toda esa mierda del
ya le diste la leche, ya no tiene por qué comprar la vaca?
Leí los papers, que era todo sobre cómo crear abono y reciclar el tejeno con las lombrices, viste, yo sé mucho de research.
Bueno, muy breve.
Sí. bien breve. Así que, bueno, pero gracias a Manolo, gracias a Luis. Rata, gracias por estar en mi podcast.
Nada.
Oh.
Según me invites, yo vengo, tú sabes. Donde quiera que el cangre haga un podcast, ahí me aparezco yo.
Ave María, sí me gusta.
Pues hay que darle la idea a Wanda Rolex que haga su propio podcast, a ver.
Sí, Rata y Kangri no están divorciados, simplemente todo es culpa de Kangri. Cada vez que hay un delay en algo en Ñame es culpa de Kangri, así que...
Ah, bueno, ya lo dijiste, muy bien, ya lo no sabré.
Sí, la primera vez que hay algo increíblemente ofensivo, pues échenme la culpa. A mí no me importa un carajo, no les voy a contestar los comments como siempre, así que, qué carajo. Yes, I'm on a roll. Así que, Jata, gracias por estar aquí en mi podcast nuevo.
De nada.
No, gracias a ustedes por estar en nuestro podcast.
Exacto.
Muy bien, muy válido.
Este es un podcast bien confuso.
Sí. Así que para que esté medio perdido, pues esa era la idea. No se sienta mal.
Sí. Ese era el punto. Sí. Así que Luis, muchas gracias. Rata, muchas gracias. Manolo, muchas gracias. Y nos veremos todos la semana que viene o cuando nos dé la gana de grabar, como siempre. Así que nos vemos, gente. Que la pasen bien.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.